aquí la poesía no vale para cambiar pistones.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los hombres de arte. A nosotros les acudieron los hermanos de los alumnos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gunn. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Pues de nuevo tenemos esta sección de educación que ya sabéis que es un tema que en este programa nos interesa muchísimo y hoy la vamos a vincular a un aspecto que también nos interesa muchísimo y que no es la primera vez que tratamos en este programa y es las cuestiones vinculadas con la alimentación. Para hablarnos de todo ello tenemos al teléfono a María Jesús Sanz Anaya, miembro del colectivo AMAGI, Movimiento de Renovación Pedagógica de Leganés, y también maestra de la Escuela Pública. Muy buenos días, María Jesús.
Hola, buenos días.
Bienvenida a este espacio del Candelero. Queríamos comenzar quizá por lo más elemental, ¿no? Cuando tú hablas de, bueno, pues de esta vinculación entre escuela y alimentación, ¿a qué te refieres? ¿Desde qué punto de vista abordaríamos la alimentación en la escuela?
Pues mira, yo creo que se puede abordar desde diferentes puntos. La alimentación y la escuela están muchísimo más relacionados de lo que creemos. Y bueno, el principal de ellos yo creo que es que como escuela tenemos la responsabilidad pues de que nuestras niñas y niños crezcan sanos, ¿no? Y para que estos niños y niñas crezcan sanos, pues es importantísimo una buena alimentación. No solamente es importante la alimentación, también hay otros ambientes que entran dentro de lo que yo llamaría un ambiente educativo integral, pues que las familias sean lo más armonizadas posibles, que haya apoyo de profesionales, que haya una educación emocional adecuada y que haya estímulos y metas adecuados para su máximo desarrollo. Pero para ello pues es muy importante la alimentación y desde ese punto pues sería la primera vinculación, ¿no? La alimentación y la escuela están muy relacionadas y una de nuestras responsabilidades también es trabajar hábitos de alimentación saludable. Esta sería, digamos, una parte muy importante, ¿no? Sabemos que los adultos en las familias son responsables de esa alimentación, pero lo cierto es que la escuela pasa muchísimo, los niños pasan mucho tiempo en la escuela y nosotros tenemos la responsabilidad también de crear esos hábitos alimenticios, ¿no? Según el Ministerio de la Salud, pues dice que la escuela se destaca como un ámbito de gran relevancia para implantar acciones de promoción de la salud. Y se lo considera porque es un espacio privilegiado para el aprendizaje, la socialización y porque forman parte de la vida cotidiana de los niños, con lo cual pues esa vinculación importante, ¿no? Luego también por otro lado, creo que todos sabemos que hay factores socioculturales, económicos y ambientales que influyen mucho en los hábitos alimenticios y sabemos que actualmente no es de una forma muy, muy favorable, ¿no? La verdad es que es poco favorable. Porque además tenemos una sociedad de consumo y una industria alimenticia que yo creo que interfiere mucho en las costumbres alimenticias e impide una construcción de un estilo de vida saludable. Por eso yo creo que en la escuela es importante educar en esa capacidad crítica para poder elegir, para tomar decisiones y debemos inculcar y favorecer esa capacidad crítica para que ellos desarrollen su propia salud, ¿no? Y luego, por último, yo creo que también que la alimentación y la escuela están muy relacionadas, pero precisamente porque vivimos en una sociedad en la que normalmente ambos padres, pues trabajan, ¿no? Y bueno, yo pienso, por ejemplo, en mi colegio, que hay casi 1,000 alumnos y unos 700 y pico se quedan al comedor todos los días. Por lo tanto, el funcionamiento del comedor escolar, la alimentación, pues creo que es básica hoy en día en la escuela, ¿no?
Claro, hemos analizado en otras ocasiones en este programa precisamente, bueno, las dificultades que se tiene desde los comedores escolares para hacer esa tarea de la que tú nos hablas y que sería tan importante y que además es la escuela efectivamente un lugar privilegiado. Aunque, bueno, ya nos intuimos por dónde puede ir, pero cuéntanos, ¿cuál ¿cuál sería esa alimentación que consideramos más adecuada para el aprendizaje, el mejor aprendizaje de nuestros niños y niñas?
Bueno, este es un tema amplio, la verdad que, bueno, hace poco hemos tenido así algunos encuentros aquí en Leganés para hablar de alimentación y escuela y para hablar de nutrición. Y bueno, ahí yo creo que primero hay un aspecto básico que tenemos que tener en cuenta, y es que debemos diferenciar lo que es la alimentación de la nutrición, ¿no? Porque a veces se confunden y lo utilizamos como sinónimos. La alimentación, o sea, la nutrición principalmente es un proceso biológico en la que el organismo asimila los alimentos y los líquidos que son necesarios para el funcionamiento de la vital, para el mantenimiento de las funciones vitales. Y entonces ahí tenemos que diferenciar que hay nutrientes básicos que son el agua, las vitaminas, que casi todas están verduras y frutas, los carbohidratos, los minerales, las grasas y las proteínas. Esos son los principales nutrientes. Y la alimentación, en cambio, se refiere siempre a las acciones que se desarrollan a conciencia, o sea, que son voluntarias, es decir, la selección y elaboración y la ingestión de cada alimento. Esto quiere decir que la alimentación está relacionada más con la cultura, la economía y otros factores. Y la nutrición está más vinculada a esos nutrientes que se encuentran en los alimentos. Hay unos actos involuntarios que tienen lugar como ser vivo en esa nutrición, es decir, la asimilación, la absorción y el alimento es lo que ingerimos, digamos, ¿no? Entonces, para una alimentación sana, pues sobre todo, y aunque parezca evidente y es lo que menos hacemos, hay que evitar sobre todo alimentos tóxicos. ¿Cuáles son los alimentos tóxicos? Pues las bebidas azucaradas, las chucherías, la comida procesada.
Que además en el caso de los niños están muy expuestos a todo este tipo de productos.
Exactamente, y no solamente a esto, sino también a los pues colorantes, potenciadores del sabor, espesantes, correctores de la acidez, es decir, casi todos los alimentos que encontramos en el supermercado contienen algunas de estas sustancias. Entonces, para una alimentación sana, pues principalmente evitar estos productos, ¿no? Y bueno, aquí podríamos hablar un poco de lo que es natural al ser humano, ¿no? De cómo desde el comienzo los hombres y las mujeres pues hemos tenido una alimentación, me refiero a nuestros orígenes como ser humano, pues basada en frutas, verduras, raíces, tubérculos, carnes y pescados de buena ecológicos y biológicos, y desde luego nunca comimos desde nuestros orígenes azúcares, ni gluten, ni harinas, ¿no? Entonces, bueno, pues una alimentación sana depende también mucho de las edades, ¿no? Porque hay también una alimentación adecuada a cada edad. No sé si tenemos tiempo, yo creo que no, para entrar aquí en los diferentes momentos evolutivos del ser humano.
Bueno, pero podemos hablar un poquito. Imaginemos, por ejemplo, pues un peque de estos que nos llegan a la escuela, digamos, ya obligatoria, ¿vale? Estamos en primero, primaria, unos 6 años, una cosa así, que es un momento muy importante, que ya empiezan a trabajar de manera, tienen que ir a la escuela todos los días, están expuestos a distintos procesos de aprendizaje ya regulados dentro de la escuela. ¿Podríamos pensar algo para estos peques que están empezando de esa manera más formal, digamos, a la escuela?
Sí, vamos a ver, en este momento evolutivo, es decir, desde los, bueno, pues voy a hablar desde infantil, 3 años, todo infantil y toda la primaria, pues como he dicho antes, es muy importante no consumir azúcares. Y si son azúcares, que sean azúcares naturales procedentes de las frutas, ¿vale? Luego es muy importante evitar el abuso del trigo. Y del gluten, pero sobre todo el trigo. Hay alimentos como las harinas que no conservan sus nutrientes básicos porque son alimentos que ya están procesados. Entonces, por ejemplo, la utilización de harinas ecológicas y de buena calidad, de origen natural, pues serían adecuadas.
E integrales, claro, sí.
Claro, bueno, y más que integrales, para esta edad los integrales son muy buenos, porque el intestino Nuestro intestino, que también es muy interesante, sería muy interesante conocer, porque nuestro intestino también ha evolucionado. Antes era muy impermeable y no dejaba que las toxinas pasaran al organismo, y ahora mismo nuestro intestino delgado, por ejemplo, es muy permeable. Entonces, nuestro organismo recibe más toxinas del intestino que hace unos 70 años. Antes de la Primera Guerra Mundial, se empezaron a introducir alimentos que han perjudicado mucho nuestro intestino. Pero bueno, en estas edades los integrales son buenos porque ellos tienen mucho desgaste físico, y para eliminar y para digerir bien los integrales es muy importante el ejercicio físico, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay que moderar el consumo de cereales, contrario a lo que se piensa ahora, que los niños ingieren mucho cereal, ¿no? En muchos formatos, además. Entonces, bueno, habría que tener un control de esos cereales. Luego, un consumo moderado de lácteos. Ya los lácteos no son tan necesarios en estas edades. Las bebidas vegetales para ellos aportan ahora mucho más calcio que los lácteos, ¿no? Los lácteos corresponderían más a una etapa de lactancia, ¿no? Como bien dice la palabra. Y luego, bueno, pues es muy importante no abusar de proteínas, sobre todo comer muchas verduras y frutas. Salar los alimentos con sales naturales y no sal de mesa, que son sales que tampoco tienen nutrientes. Y bueno, pues es que, por ejemplo, el consumo de zumos, que ahora es muy habitual, los tetrabric, los zumos. El zumo como tal no es muy sano, primero porque contiene muchos azúcares, los que toman ellos, de Brick, digamos. Uh-huh. Incluso los naturales son dosis muy fuertes en que el organismo está sometido en muy poquito tiempo. Entonces es muchísimo mejor el consumo de fruta que los zumos así como tal, ¿no? Pero bueno, pues eso curiosamente es otra contradicción, ¿no?, de la alimentación que tenemos hoy en día. Y luego, para alimentación sana, pues sería muy importante para mí dos aspectos, que fuera una alimentación ecológica, y no me refiero a ecológica como la consideramos hoy en día, ¿no?, que también estamos en una sociedad de consumo en la que comer ecológico pues supone también un privilegio, ¿no?, sino que deberíamos comer alimentos de temporada, cercanos a nuestras zonas, que los consumos de carne y pescado fueran moderados. En los comedores escolares están llenos de carne y pescado todos los días, de mala calidad, y aparte de que nuestro ecosistema, nuestro planeta, no puede sobrevivir a esta invasión de alimentos de carnes, pues sería conveniente, por ejemplo, comer dos o tres veces carne y pescado a la semana, pero que fuera de mejor calidad, ¿no?, de alimentos de animales que estuvieran en buenas condiciones de salud, de vida y bueno, pues por ejemplo yo haría un control del consumo de carnes y de pescados en los comedores escolares, ¿no?
Uh-huh. Pues, ¿qué podríamos hacer en nuestras escuelas? ¿Qué acciones podríamos llevar a cabo para empezar a implementar estos hábitos alimentarios saludables?
Bueno, pues en nuestra escuela, por ejemplo, podríamos actuar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por un lado, deberíamos tener, dentro de nuestro currículum oficial, deberíamos tener tratar el tema de la alimentación como parte de nuestro currículum y conseguir que nuestras escuelas fueran escuelas saludables y que nuestra comunidad fuera una comunidad educativa saludable, ¿no? Entonces, por ejemplo, se podrían elaborar pautas de alimentación teniendo en cuenta pues estándares difundidos por las organizaciones mundiales de la salud, por especialistas, y diseñar buenas guías de alimentación y de bebidas saludables. Porque, por ejemplo, algo que no hemos dicho, que es básico para la alimentación y para la digestión y para la absorción de alimentos, es el agua. El agua consumida fuera de los comedores escolares, es decir, fuera de las horas de alimentación. Con lo cual, otra cosa que habría que hacer en las escuelas es, contrariamente a lo que se hace, es dejar que nuestros niños y niñas bebieran agua cada vez que lo necesitaran. El agua es básico para nutrir el cerebro y es básico para el organismo, pero tomada fuera de las horas de comida. Entonces, por ejemplo, yo, dentro de las acciones llevadas a cabo por la escuela, concienciaría a los niños y a las familias del consumo de agua cuando fuera necesario, ¿no? Y luego, pues el comedor escolar debe ser un espacio adecuado a todo esto que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, habría que establecer criterios comunes con las familias, programar reuniones entre pues los directores, las empresas de catering, médicos nutricionistas, que controlaran la calidad de los alimentos y que se fueran incorporando estos cambios que acabo de mencionar. Tendríamos que hacer menús más adecuados a las estaciones del año y seleccionar más las comidas en relación a estas estaciones. Por otro lado, pues deberíamos hacer también del comedor pues un lugar saludable, con una buena iluminación, que llevara a una buena comunicación y a por ejemplo a una contaminación acústica. Hoy en día los comedores escolares están expuestos a una cantidad de ruido que tampoco es favorecedor para la alimentación y la digestión, ¿no?
Claro. Pues María Jesús, muchísimas gracias por estas consideraciones, por estos apuntes sobre esa necesidad de vincular la escuela también a una función tan básica como es alimentarnos todos los días, que sea de manera saludable y que por tanto pues sea lo más adecuada para el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Seguiremos pendientes de esta cuestión y bueno, como siempre, un fuerte abrazo y
muchas
nos escucharemos
gracias.
En algún momento. Hasta siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Chao,
hasta pronto.
Luego.